¿Qué es ese ruido?
Yo he escuchado una voz.
Esa luz me ciega.
Tienes razón, es una nave espacial, no me lo puedo creer.
Por la ventana del estudio están entrando unos seres muy, muy pequeños.
No tenga miedo, jefe, yo sé que no nos van a hacer daño, mire qué simpáticos son.
Pues es verdad, fíjese, nos están sonriendo.
Sí, dan vueltas a nuestro alrededor sin intimidarnos, ay, qué...
Mire que siempre nos han dicho que tenemos que actuar con prudencia.
Pues se les ve tranquilos, pero de verdad no vamos a hacer nada. Esté tranquilo,
sí,
¿verdad?
Cuidado con la mesa de mezclas.
¡Que no les chille!
¡Que no les chille! ¡Os he dicho que eso no se toca!
Por favor, no les chille, no les chille. ¡Ay, déjeles en paz!
Dios mío, nos han abducido.
Perdona, pero no te entiendo, ¿no? No le entiendo a usted tampoco.
No me entiende.
Nos alejamos de la Tierra. ¡Adiós, adiós!
Después de esta experiencia tan galáctica, solo diremos que somos el cofre de las palabras.
Y con él Julián Bilbao y Maite Fuentes. Desde se supone que teníamos que estar en el estudio de Radio Colores, la emisora de la UPP, pero...
Fíjese lo que podemos ver desde aquí.
Pues lo que le he dicho, yo no estoy para observar vistas panorámicas, así que tendremos que hacer el programa desde esta nave. Ale, diga conmigo.
¡Comenzamos! Pues eso, aquí estamos de nuevo.
Menos
después
mal
de
que nos han soltado.
Después de esta experiencia, como decimos, galáctica.
Pero si le pone usted a chillar, señor director, yo le he dicho,
claro.
No le chille, no le chille.
No, claro, es que se ponen aquí a manipular en la mezcla de mezclas y eso no.
Pero iban a ver si funcionaba para que salga bien, bueno, el pues, programa, que es el de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. Así que, amigos, todos bienvenidos
a
nuestro programa.
A comenzar.
¿Cómo decimos?
Comenzamos. Emoción, sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo y un largo etcétera.
Es una alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo. Las siete emociones básicas universales son la sorpresa, la tristeza, el desprecio, el miedo, la ira, la alegría y el asco. De ellas se derivan las emociones sociales o secundarias, en las que influyen factores sociales y culturales.
Aunque usted se vaya a hacer una pregunta, hablaré primero de la ira. Es una emoción compleja que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas, aunque la ira en sí no es necesariamente mala, pero puede ser un problema cuando se vuelve incontrolable o se expresa de una manera poco saludable. En este artículo, como hemos dicho, desarrollaremos todo lo que se refiere a la ira.
Emoción ira, pero ¿qué es la ira? La ira surge cuando la persona se ve sometida a situaciones difíciles que producen frustración o que le resultan aversivas. Cuando nos sentimos airosos, se centra la atención en el objeto o persona que inspiró a este sentimiento y se activa el sistema de defensa. Las emociones permiten a la persona planes de acción o de defensa con tanta intensidad como lo hace la ira.
Por ello, sin duda alguna, la ira, al igual que el resto de las emociones, tiene carácter adaptativo. Sin embargo, su mala prensa no nos permite caer en este detalle, ya que frecuentemente este sentimiento va unido a la agresividad o a la violencia.
Nos hacemos la pregunta, ¿qué nos provoca ira? Varios son los estímulos y situaciones que nos producen este sentimiento. A continuación se detallan los más frecuentes, como son situaciones frustrantes, entre las que destacan la obstrucción del acceso a una meta tenemos que tener presente que cuando damos nuestro objetivo por perdido, como hemos comentado anteriormente, surge la emoción de tristeza.
Transgresiones de normas y derechos, la ira surge cuando valoramos el comportamiento del otro, si ha sido intencionado y es merecedor de reprobación. ¿Quién no ha sentido una intensa ira ante la violación de sus derechos o cuando ha sido testigo de una gran injusticia social?
Otra pregunta, ¿qué factores determinan la intensidad de esta emoción? El patrón de personalidad, es importante señalar que las personas extrovertidas son menos proclives a experimentar ira. Asimismo, las personas que son emocionalmente inestables, o sea, los neuróticos, presentan con mayor frecuencia e intensidad esta emoción.
La autoestima es otro factor relevante dentro del patrón de personalidad de la persona. Hay que tener presente que aquellas personas que presenten elevados índices tanto de narcisismo como de autoestima son sujetos que experimentan ira con muchísima frecuencia.
En cuanto a la valoración de las situaciones que nos generan ira en general, consideramos que tienen gran trascendencia para nosotros, lo que hace que actuemos con una redoblada de alto nivel de urgencia, es decir, detrás hay una motivación.
Hay que tener presente que solo surge cuando consideramos que podemos ejercer cierto control sobre las consecuencias del acontecimiento.
Mientras que en términos de la civilización moderna, la ira incontrolable no solo no contribuye a la supervivencia humana, sino que también podría amenazar su vida. Podemos resumir las funciones de la ira de la siguiente forma: elevar nuestro nivel de activación y aumentar el vigor de nuestras conductas.
La vivencia constante de ira puede dar lugar a otros sentimientos muy variados, entre los que se encuentran la furia, la exasperación o la indignación. Estos sentimientos, por lo general, van acompañados de conductas poco reflexivas, un buen indicador de que las personas airadas son poco eficaces a la hora de utilizar sus recursos cognitivos.
Efectos físicos. Cuando estamos bajo la influencia de la ira, aumenta nuestro tono muscular en general. Cuando esta se hace más intensa, el ritmo respiratorio aumenta, aunque la amplitud respiratoria se mantiene en niveles bajos. Además, se eleva nuestra actividad cardiovascular y la temperatura de nuestra piel.
A nivel hormonal, experimentamos una mayor segregación de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Expresión corporal, pues la cara de un individuo airoso se caracteriza por descenso y contracción de las cejas.
Elevación del párpado superior, elevación del párpado inferior y reducción de la apertura del mismo. También se eleva el mentón, entre otros. En cuanto al resto del cuerpo, quizás una de las características más notorias sea nuestro aumento del tono vocal.
¿Qué consecuencia tiene la ira? Pues las consecuencias de la ira se reflejan claramente en una serie de conductas que desplegamos con el fin de destruir al agente instigador. A menudo estas conductas suelen ser agresivas y hostiles. Es decir, una de las consecuencias más frecuentes de la ira es el aumento de conductas agresivas con el objeto de dañar al otro.
Y si usted se fija, muchas veces en unas discusiones airadas no se habla en un tono bajo, son tonos altos, a ver quién le gana al otro del
tono.
¿Quién
puede más? Sí.
Pero ¿cómo controlaremos la ira? Primero tenemos que analizar si nuestra ira deja de ser adaptativa. Es decir, sufrimos de ira patológica, entonces era hora de ir a un psicólogo que nos ayude a desplegar estrategias para controlar estos ataques de ira.
Y como bien decía usted, señor director, hay que recordar que controlar la ira no es fácil. Por el contrario, esta emoción es una de las más fuertes que experimentamos. Para dirigir y controlar este sentimiento se necesita compromiso, fuerza de voluntad, predisposición, valentía y todo, sobre todo ser realista. Roma no se conquistó en un día.
La transgresión se da cuando en una relación de dos partes una se siente invadida por la otra. Cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan, y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina, lo que puede ir acompañado con problemas cardiovasculares.
Eso pasa en las películas. Cuando les ves, bueno, o en una discusión, están dos personas en un bar o donde sea, establecimiento público, y que estaba yo primero, estaba,
sí,
además, a mí me tienes que atender primero.
Y además se ponen los tonos de faciales de la cara, se ponen rojas. Y muchas veces la ira, yo creo que nos sobrepasa, ¿no? nos sobrepasa a nuestra voluntad en ese momento.
Los ojos de las cuencas.
Sí, sí, no, pero yo creo que no podemos controlar muchas veces. Queremos controlar, como digo, hay una fuerza superior a nosotros.
Pero es que ya
no
terminan pisándote el pie y ya dices, esto se acabó, estás violando mis derechos, ¿por qué tengo que ceder?
Y aunque te digan, calma, tranquilo, no puedes, te pones peor. Pues bueno, amigos oyentes, cuando nos toque airarnos, pues vamos a intentar, por lo menos, que sea de aire. Sí, que nos dé una brisita suave y que nos calme, ¿no? Pero ya te digo, a veces no podemos controlar.
¿Qué me ha dicho que ya te digo?
Ya le digo a usted.
Ah, que no se me escapa ni una, ¿eh?
No, me refería a un amigo que nos está escuchando, que se suele airar de vez en cuando
fuera.
Para darle un consejo.
Nada. Dejamos la ira y vamos a decir que, como todos los años, el día 11 de abril es el día del arqueólogo. O sea, que sería la festividad del más famoso arqueólogo de la pantalla, Indiana Jones.
O sea, Harrison Ford, ¿no?
No.
No era Harrison Ford, Indiana,
sí.
Y en la realidad sería Zahi Hawass, ese arqueólogo egiptólogo famoso, que en los últimos años ha adquirido gran renombre fuera de los círculos arqueológicos por sus frecuentes apariciones en documentales televisivos dedicados al Antiguo Egipto. Zahi Hawass nace un 28 de mayo de 1947 en Damieta, allá en Egipto.
Pues ni nos vamos a quedar aquí ni nos vamos a quedar en Egipto, así que vamos a cruzar el charco y nos dirigimos a Perú, donde nos esperan una serie de hallazgos arqueológicos en varias regiones de la costa, sierra y selva, que evidenciaron la enorme riqueza pluricultural de este país, con conocimientos, valores y tradiciones ancestrales que constituyen el mayor legado que les define como peruanos.
Descubrimiento andino, la tumba y tesoro del señor de Sipán. El hallazgo de la tumba del señor de Sipán en 1987 es considerado uno de los acontecimientos arqueológicos más notables del siglo XX, solo comparado con la develación de la tumba del faraón egipcio Tutankamón en 1922. Hay que decir que la palabra develación significa el momento en que se descubre un secreto.
En febrero de 1987, el arqueólogo cajamarquino Walter Alba fue alertado por la policía del saqueo de una tumba de la civilización Moche en la localidad de Sipán, cercana a la ciudad de Chiclayo. Dicho arqueológico era conocido tradicionalmente como Oaxaca Rajada.
Alba y su equipo, integrado entre otros por los arqueólogos Luis Chero Zurita y Susana Meneses, emprendieron en Oaxaca Rajada labores arqueológicas de rescate y notaron que lo que quedaba de la tumba saqueada evidenciaba una riqueza inusual en los entierros moche hasta entonces conocidos.
Pues fíjese, lo que empezó con una campaña de arqueología de rescate se convirtió en un proyecto arqueológico permanentemente, al quedar claro que el sitio podía contener otras tumbas de estatus similar.
Los mochicas excavaron canales para irrigar sus cultivos, establecieron prósperas redes comerciales que llegaron hasta Ecuador y Chile y levantaron enormes pirámides llamadas huacas, palacios y templos. Además, elaboraron una cerámica única y bellos ornamentos de oro, plata y cobre. Pero en el año 800, una serie de cataclismos producidos por un cambio climático precipitaron su fin. Los mochicas desaparecieron, dejando sus pirámides y enterramientos como un único testimonio de su existencia.
Pues mire, vamos a volver al presente. En aquella época abundaban en la región las bandas de cuáqueros, individuos que se dedicaban a profanar tumbas antiguas para vender sus hallazgos en el activo mercado clandestino de antigüedades peruano.
La noticia de tan espléndidos hallazgos se extendió como un reguero de pólvora y hombres, mujeres y niños de Sipán se desplazaron rápidamente a Oaxaca Rajada para continuar con el expolio. Walter Alba pensó que debía asegurar cuanto antes la tumba recién saqueada y, acompañado de la policía, acudió rápidamente al yacimiento de donde el arqueólogo y los agentes tuvieron que esforzarse para dispersar a la multitud.
Tuvimos que persuadir a la gente que dejara de hacer lo que estaba haciendo y la policía tuvo que sacarlos físicamente de allí, manifestaría posteriormente Walter Alba, que sabía que era solo cuestión de tiempo de que regresaran los ladrones. O sea, que se subía cada mañana a una torre de vigilancia dispuesta en la excavación y una vez allí disparaba 4 o 5 tiros al aire con su revólver para ahuyentar a los cuáqueros.
La estructura general del yacimiento estaba compuesta por 2 grandes pirámides o huacas de adobe erosionadas y construidas entre los años 200 y 300 después de Cristo y por una plataforma funeraria. En una sección de la plataforma apareció un gran depósito de ofrendas, una cámara con 1137 vasijas de cerámica de excelente factura, lo que parecía indicar claramente la cercanía de una tumba importante.
El 26 de julio de 1987, el equipo realizó un descubrimiento excepcional, un esqueleto al que le faltaban los pies. Sin duda, pensó Alba, se hallaban frente al guardián de una tumba intacta. Los arqueólogos continuaron excavando y en una hornacina encontraron otro esqueleto con los pies amputados, dispuesto sobre un enrejado de troncos de algarrobo y adobe, bajo el cual encontraron un ataúd de madera casi desintegrado.
Junto a este féretro yacían los cuerpos sacrificados de 2 llamas, un niño pequeño, 3 mujeres de entre 15 y 20 años, 2 hombres de entre 35 y 40 y un perro. Luego vimos las cintas de metal que amarraban el ataúd, algo totalmente nuevo. El sarcófago estaba deshecho.
¿Pero qué pasó? Pues que comenzaron a aparecer objetos de cobre oxidado. Era un trabajo muy lento, centímetro a centímetro, y a mediados de septiembre fuimos apreciando que la jerarquía del personaje y la magnitud del descubrimiento, recordaría emocionado Walter Alba.
Y ahora viene lo bueno. En efecto, cuando destaparon el féretro del dignatario al que llamaron señor de Sipán, vieron que iba acompañado de riquezas incalculables. Llevaba una corona de oro, lucía turquesas en su vestimenta, 2 ojos de oro se habían dispuesto sobre los suyos, el mentón estaba protegido por una máscara y la nariz por una nariguera, ambas de oro.
Tenía los 11 pectorales de conchas de colores, brazaletes con turquesas, un lingote de oro en su mano derecha y uno de plata en su izquierda, un collar con 71 esferas de oro, una diadema de oro de 62 centímetros de ancho y un cetro rematado por una pirámide de oro.
Este poderoso señor medía unos 67 metros. Murió a los 40 años hacia el 278 después de Cristo, tal vez durante una epidemia. El equipo de Alba completó la excavación de la tumba en marzo de 1988, pero los trabajos en Sipán continuaron, patrocinados por la National Geographic Society, que definió el hallazgo como uno de los más importantes del siglo XX, comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón o al de los guerreros de terracota de Xi'an.
Pues yo que tenía que ser rico, ¿eh?
Sí, por todo eso que, todo lo que, eso que descubrieron cuando destaparon el féretro, fíjese usted.
Y lo que habrán robado, porque ya cuando entraron parte de lo que esta tumba tenía ya había sido afanado.
Sí, además si nos damos cuenta cuando hacemos una relación, una lista de todos estos personajes del Antiguo Egipto, tanto faraones como personajes importantes en aquel tiempo, todos estaban siempre rodeados de oro, si usted se da cuenta.
Es que, a ver, se llevaban sus pertenencias, creían que les iban a utilizar en el más allá.
Sí.
Y sacrificaban a estas personas porque las querían, porque tenían un contacto íntimo con ellas para que les sirviesen el más allá.
Y no se daban cuenta de que todas esas riquezas tenían que dejarlas aquí, en este mundo.
Creo que no.
Bueno, pues el señor de Sipán, si murió con esa idea, con esa ilusión de
que todas los faraones egipcios,
todas sus riquezas iban a acompañarles en el más allá, pues vamos a dejarle ahí a ese señor, ¿no? Thank you. ¿Cómo se le llama a un barco? Normalmente llamamos bajel, buque, embarcación, nave, navío. ¿Pero cómo se le llama a un barco grande?
Bueno, esto es que es una embarcación con una cubierta de gran tamaño y robusto que se emplea para navegaciones marítimas. Este barco se puede usar tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de mercancías. El origen de la palabra buque es francés y se denomina butch, que significa casco.
Y no es la primera vez ni la última que, por desgracia, el mar se cobra su tributo y engulle un barco de gran calado o un pequeño barco pesquero, pero que desaparezca sin más y no se localicen sus restos es una situación que también se puede dar.
Pues es cierto, porque lo que puede hacer el proceso mar, pues es posible que no lo encuentre, pero que sea un hundimiento o una desaparición en un río, eso sí que es aún más inexplicable. Barco desaparecido, SS Iron Mountain. En junio de 1872, este barco, que era un barco de vapor, estaba a las afueras de Pittsburgh, Mississippi. Se dirigía con un cargamento de algodón por el río Mississippi a Pittsburgh.
La SS Iron Mountain era un barco fluvial de popa construido en 1864. Tenía media 180 pies de largo, que vienen a ser como unos 60 metros, y tenía una viga de 35 pies, unos 10 metros. A bordo iban 55 hombres. Habían atracado en Vicksburg, Mississippi, y cargado azúcar, algodón enfundado y barriles de melaza que remolcó en una serie de barcazas.
Para lo que nadie estaba preparado es que ese mismo día otro barco de vapor, el Aerokartschev, encontrase las lanchas flotando libremente sobre el río. El cable del remolque había sido cortado. La tripulación del barco aquel que había aparecido para ayudarles aseguró las lanchas a remolque y esperó que el otro para que las recuperase. Pero nunca volvió a saber nadie de ese barco, ni de este ni de ningún miembro de su tripulación.
Muchos teorizan que la SS Iron Mountain fue saboteada y se hundió o que fue robada y de alguna manera navegada o arrastrada fuera del gran río Mississippi. Aún otros creen que la montaña de hierro experimentó un evento sobrenatural de otro mundo, catastrófico, similar a las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Una cosa es cierta, nadie vivo sabe con certeza qué es lo que sucedió. El cofre de las palabras, un espacio de entretenimiento para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. En Radio Colores, el cofre de las palabras. Y en nuestro programa, una cápsula musical y continuamos.
Sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm it ain't no use in turning on your light, babe. That I never know. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there were something you would
Dejamos al Iron Mountain allí en un lugar misterioso y que nadie sabe con certeza qué le sucedió, y vamos con más cosas. Ahora no vamos a descubrir América por hacer esta pregunta. ¿Qué es una fobia?
Ni tampoco esta respuesta. Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas.
El miedo es algo muy común en las personas. Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real.
Todo lo que usted diga, pero es que existen...
Existen
fobias raras, pero que muy raras. Como tienen unos nombres un poco así, un poco raros también, lo diremos despacito. Comencemos por hablar de la aurofobia, que es el miedo al oro.
¿Y usted cree que puede tener alguna persona aurofobia, miedo al oro?
Pues sí.
Más cosas. Somnifobia, también otra cosa un poco rara. Temor a dormir. Puede producirse cuando el sujeto cree que puede no despertar nunca o tener sueños que no desea, que sería la onirofobia. Es una fobia que puede conducir a problemas serios por los trastornos alimenticios que provoca y, en casos severos, a problemas mentales.
La noctifobia, por ejemplo, es el miedo a la noche, y la clinofobia, el temor a irse a la cama. La sofofobia, temor a saber y adquirir nuevos conocimientos.
Antrofobia, el miedo irracional a las flores. No confundir con antropofobia, que es el miedo a las personas. Dipsofobia, el miedo extremo a las bebidas alcohólicas y a la embriaguez. Agirofobia, miedo a la calle y a cruzar la misma.
La ambulofobia, por su parte, es el miedo a caminar. Vasofobia, miedo a caerse, muy común en personas que han sufrido una operación o se han roto un hueso. Aparte de la psicología fisioterapéutica, ha de contar con este temor y ayudar a ganar confianza a la afectada. Y ahora viene bromidrosifobia, miedo al mar, olor corporal, tanto propio como ajeno. Yo, si te lo tienes tú, te da igual.
Pues sí, a veces, sobre todo en verano, hay personas que tienen...
Sí, que desconocen el
desodorante. Sí, claro, ahí está, sí. La ecofobia, miedo al hogar. En ocasiones está causada por un abandono paterno en la infancia y que se traduce en el temor a estar solo en el hogar. Ya terminamos con la iatrofobia, que esto yo creo que lo tenemos en algún momento de nuestra vida, lo tenemos todo. La iatrofobia es miedo al médico. Tiene su origen en innumerables temores que van desde el miedo al diagnóstico, a una cirugía o a una inyección, como a una experiencia traumática en una sala médica, bien propia o por la de un ser allegado.
Claro, si a una persona le dice, mira, yo padezco de sofofobia.
Sí, o de como usted bien ha dicho, la bromidrosifobia, ¿no?
Pues dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué estás? Dice, porque eres no eres ilustrado, no quieres tener nuevos conocimientos, te echa para atrás.
Mire, yo de todas estas fobias que hemos dicho, la que más es la que más tengo, es la última, la iatrofobia. Miedo ir al médico y al dentista, porque yo cuando voy donde el dentista le digo, aquí viene un miedoso.
Y cuando le van a extraer también sangre, se también entera toda la comunidad.
Bueno,
de
no siga. No descubra mis debilidades.
Muchos ha sido. Él ha sido el primero.
Bueno, sí, cuando me tienen que sacar sangre lo paso mal, ¿eh? Lo paso mal.
Vamos a dar otros diálogos.
Pero no siga por ese camino.
Hablemos de... Decíamos ayer, queríamos hablar de Tirso de Molina, bueno, hacer una cita, seudónimo de Fray Gabriel Tellez, mercenario español que destacó como dramaturgo, poeta, narrador del barroco. ¿Qué decía?
Dijo con buen tino aquello de que no hay peor sordo que el que no quiere oír.
Efectivamente. En cuanto a deficiencia se refiere a la pérdida o anormalidad de una afección anatómica o fisiológica del sistema auditivo.
Así que vamos a hablar de una parte muy importante.
Sí, casi me cargo, perdón, ¿se ha oído algún ruido del micrófono?
Sí, la usted ha golpeado con la mano, pero no se ha oído.
Es que
¿no?
Se me caen las gafas, ¿qué quiere que le diga?
Se oye la música de fondo, bueno, que es mucho mejor.
Bueno, vamos. Parte de nuestro cuerpo, como es el oído. Por eso dice que lo de cualquier sordo, te haces el sordo y consigues estar cerca.
El oído es un órgano complejo e importante del cuerpo humano. Recibe informaciones sonoras y las transmite al cerebro para su análisis y permitirnos así comunicarnos con el entorno que nos rodea. Además, una parte del oído contribuye al equilibrio del cuerpo.
El oído también es un órgano frágil que hay que cuidar. Los daños en el oído pueden causar pérdidas auditivas, que a su vez pueden desembocar en consecuencias irreversibles como la sordera.
¿Sabían, amigos oyentes, que la curiosa forma de la oreja no es una casualidad?
Pues no.
Nuestro pabellón auditivo está formado por varios pliegues, todos ellos necesarios para proteger al conducto auditivo. Además, sirven para orientar y dirigir las ondas sonoras hacia el tímpano.
¿Y que el tamaño de la oreja, además de la nariz, nunca deja de aumentar? Esto se debe a que con la edad perdemos parte de nuestra función auditiva y la oreja se hace más grande para captar mejor las ondas sonoras. Es por eso que la gente mayor suele tener orejas grandes o soplillos.
Es verdad, la cera protege nuestros oídos y tiene un sistema de autolimpieza por medio de cilios que expulsan la cera excesiva. En algunas personas puede llegar a ser muy abundante y formar tapones. Siempre hay que acudir a un profesional para quitarlos y no utilizar los bastoncillos para nada.
Nuestro cuerpo en determinadas zonas, y ustedes estarán de acuerdo, tenemos huesos que son importantes para el cuerpo, correspondiéndole al más pequeño la zona del oído. Si no tuviésemos esos pequeños huesos en el oído, la mayor parte del sonido no llegaría al oído interno.
Como decíamos antes, nos mantenemos en equilibrio gracias al oído. Si movemos la cabeza, el líquido que tenemos en el oído interno hace que se muevan los cilios y estos envían la información al cerebro para mover los músculos adecuados para permanecer de pie en ese momento.
¿Y qué hace nuestro oído interno? ¿Cómo funciona? Pues funciona como un piano, fíjense. La cóclea o caracol, situada en nuestro oído interno, alberga las células encargadas de la audición. Como las teclas de un piano, distribuidas de más graves a más agudas en nuestro oído interno, los sonidos se organizan de igual manera.
Existe una conexión de la audición y el gusto. Hay un nervio llamado cuerda del tímpano que conecta nuestro oído medio con las papilas gustativas encargadas de reconocer los sabores. Por esta razón, tras alguna enfermedad del oído o una intervención quirúrgica en el oído medio, podemos experimentar algún trastorno en el sabor.
Si algunos creen que mientras dormimos el oído duerme, están equivocados, porque nuestros oídos siguen activos debido a un mecanismo, sobre todo, defensa. Claro, si nos quedamos dormidos del todo, ni oímos que nos gritan, oiga, fuego, fuego, pues exacto, nos ayuda a permanecer alerta. es el cerebro el que se encarga de inhibir los sonidos más cotidianos. Es decir, esto no me interesa. Y solamente a despertarnos si produce algún sonido distinto al que solemos estar habituados.
Hay estudios que también afirman que el último sentido que se pierde antes de la muerte es el del oído, y que incluso estando en estado crítico podemos llegar a escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, porque muchas veces cuando hemos tenido la desgracia de asistir en directo a la muerte de un familiar, pues el médico, el que estaba, el facultativo, nos ha dicho no decir cosas, bueno, hablar
no
en
hablar,
tono... Sí,
porque lo está escuchando.
Porque está escuchando, el oído escucha, ¿no? El oído es un sentido tan curioso como desconocido. Cuidar nuestra audición y mantener una correcta limpieza de nuestros oídos, realizando revisiones periódicas, nos va a ayudar a mantener una buena salud auditiva. Y usted también se acordará, querida amiga adjunta de dirección del programa, que cuando estudiábamos en el colegio y llegaba la parte del oído, había tres partes importantes en el mismo.
Que siempre
nos hemos
eran tres huesitos.
Sí, nos hemos acordado toda la vida.
A mí me gustaban los huesitos, pero de dulce.
Ah,
o sea, los huesitos
los de santo, de, ¿no? De santo.
Sí, sí, esos de
los que se venden en las confiterías ahí a primeros de noviembre, ¿no?
Sí.
¿Cuáles eran estos tres huesecillos?
Pues recuérdamelo.
El martillo, el yunque y el estribo.
Oye, tiene el estribo, parece un caballo. Bueno, aparte de bromas, a mí lo que me ha encantado y que desconocía totalmente es que tienen que ver con las papilas gustativas.
Ah, sí, sí, sí.
Es increíble.
Muy importante las papilas gustativas, si no sacaríamos el sabor
nada
a los alimentos, claro.
Pero es increíble que tengan conexión. En fin, ya vamos a ver. A todo este momento me voy a declarar, quiero decir que le invito a comer.
Ah, ¿en su casa?
Como no tengo ganas, primero de elegir, segundo de comprar, tercero de cocinar y cuarto de fregar, nos vamos a un restaurante.
Usted lo ha dicho. ¿Sabían, amigos oyentes, que los restaurantes se inventaron en Francia y el primero se remonta al año 1765?
Ya, pero ¿cuál fue el primer restaurante de la historia? Considerado restaurante, claro.
Los establecimientos que venden comida existen desde los orígenes de la civilización. Los romanos ya extendieron por todo el imperio el uso de locales como los termopolia, donde se vendía comida caliente, y también estaban las posadas medievales, que tienen cierta fama romántica en el imaginario colectivo actual. Pero nos referimos al concepto moderno de restaurante, según el diccionario de la Real Academia Española, como establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas mediante precio para ser consumidos en el mismo local.
Es decir, un salón, mesas, cuberterías, un servicio que atiende al cliente y un menú para elegir. Se considera que este concepto fue implementado con éxito por primera vez en 1765, y el inventor, entre comillas, del restaurante fue Dozier Boulanger. Su modelo de negocio se extendió en el país tras la Revolución Francesa, y en pocos años, ¡hala!, como setas, se abrieron restaurantes por todo el mundo.
Muchos de los pioneros encargados de exportar la idea fueron cocineros franceses que trabajaban para los exquisitos gustos de la nobleza del país galo. El proceso revolucionario acabó con gran parte de esa nobleza, por lo que los cocineros tuvieron que buscarse otra manera de subsistir, otros clientes.
Ya en el siglo XIX, con el incipiente turismo, cada vez más de masas, los primeros cruceros y, en definitiva, la normalización paulatina de salir a comer como actividad placentera, la gastronomía y el arte culinario de Francia se convirtieron en un modelo a seguir.
Dos bonitas palabras: restaurar estómagos. En el propio diccionario de la RAE se relaciona el término restaurante con el de restaurar, pues de esta raíz nació el nombre que designa estos establecimientos. El origen de los restaurantes proviene de aquellos locales previos, como decíamos antes, en los que se servían comidas y bebidas para restaurar las energías de los peregrinos, comerciantes o cualquier otro viajero de contextos pasados.
La tradición cuenta que Boulanger Fue el primero en convertir su local en un restaurante situado en la calle Despuliers de París, donde tenía un cartel con el lema: «Venid a mí, hombre de estómago cansado, yo te restauraré».
Un eslogan digno de estudio y marketing, pues desde entonces se conocen en el mundo estos establecimientos como restaurantes.
El restaurante ideado por Mathurin Ross de Chantour, un empresario del sector de la hostelería que se ocupaba de cocinar sopas y otro tipo de recetas que estaban destinadas a restaurar, caracterizándose porque ofrecía a los clientes la posibilidad de sentarse en veladores.
Otra de las principales diferencias que hay que resaltar en particular este restaurante es que los clientes podían elegir entre distintos platos, mientras que en los fondos y mesones no existían estas variedades en el menú.
Y no se quedó. Además publicó un directorio en el que defendía los aspectos medicinales y saludables de la comida que se servían en los restaurantes. Una de las grandes innovaciones del francés fue que los comensales se sentaran en mesas separadas, pues hasta el momento solo existían tabernas en las que la gente se sentaba en grandes mesas compartidas.
Pues este fue el señor Mathurin Ross de Chantoisot, el primero que...
Como se nota que sabe francés, ¿eh?
Hombre, lo que aprendí en el colegio.
¡Hola! ¡Hola!
No solamente sé eso, ¿eh? No sé más. Ya.
No, sí.
Además, fíjese qué bonito, ¿no?, apellido tiene Mathurin Ross de Chantoisot, es decir, el canto del pájaro. Qué bonito apellido, ¿no?
Por Dios, qué clases... ¿Cómo se dice? Clases técnicas, no sé, bueno, no me acuerdo dónde está. Clases magistrales.
Pues sí, ya he visto que usted no me invita a comer a su casa.
No, vamos.
No me parece mala idea ir a un restaurante a comer.
Además, elige usted lo que quiere, porque yo a lo mejor le pongo en una cosa y me dice, y esto no me gusta. Porque donde hay confianza, da gusto.
A mí sí, donde hay confianza me da todo el gusto del mundo.
Y a los demás también.
A mí me da asco donde no hay confianza.
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
El premio Nobel, ¿a cuántos hombres y mujeres se les ha sido concedido?
Pues, incluyendo la edición del 2023, El premio ha sido otorgado a 901 hombres y 64 mujeres.
Mujeres a las que no se les reconoció su trabajo, en este caso el de Lise Meitner, científica.
Nació en Viena en 1878 en el seno de una amplia familia judía, gracias a que en 1867 el Kaiser Franz Joseph concedió a los judíos igualdad cívica. Lise Meitner, padre de Lise, cursó estudios jurídicos, ejerció como abogado, motivó intelectualmente a todos sus hijos y los animó a que siguieran sus pasos.
Comenzó sus estudios universitarios en 1901. Las clases del físico Ludwig Boltzmann le iniciaron en un mundo que la fascinó. Al no discriminar a las mujeres y aceptar su integración en sus clases, Boltzmann forjó una comunidad científica a la que se unió. Quedó entusiasmada e impactada por la pasión del profesor, su pretensión de interpretar los fenómenos naturales y de predecir fenómenos que nuestros sentidos no detectaban.
4 años después, en 1905, en sus prácticas de la universidad, la ampliación de este trabajo le supuso el grado de doctora en 1906. Pero, a pesar de sus éxitos, una científica no tenía mucho futuro en Viena, así que decidió mudarse a Berlín y siguen sus estudios en radioactividad.
Berlín pidió permiso a Max Planck para asistir a sus clases, si bien este sostenía que, por norma general, las mujeres no debían acceder a la universidad. Consideraba oportuno permitírselo a aquellas que tuvieran un talento extraordinario y no tardó en reconocérselo a Lise.
En 1908, Hahn y Meitner publicaron varios trabajos sobre el actinio. Formaron una pareja muy productiva. Como no recibía ninguna compensación económica, su trabajo era financiado por su padre, lo que tenía como consecuencia que viviera en una habitación de una residencia de señoras sin cuarto de baño. Aunque echaba de menos Viena, en Berlín sintió que crecía.
El 28 de julio de 1914, su colaboración con el hospital Lichterfelde como técnica de rayos X y el mantenimiento del laboratorio en el que ya sola, porque no disponía de personal, prosiguió sus investigaciones sobre el uranio. Gracias a una invitación de Planck en 1912, Einstein conoció a Meitner, a la que denominaba cariñosamente nuestra Marie Curie.
En 1919 fue la primera mujer que obtuvo la plaza de profesora de universidad, y la Asociación de Química Alemana condecoró a Hahn con la medalla de Emil Fischer.
El tribunal ofreció una copia de la medalla a Meitner, pero sin un reconocimiento explícito de su contribución. Lise no dijo nada, simplemente no fue a la ceremonia a recoger su copia. Desgraciadamente, este mismo año, el Partido Socialista Obrero Alemán Nacional alcanzaba la mayoría parlamentaria y Hitler fue nombrado canciller.
Entonces fue cuando comenzó la persecución de los judíos. A pesar de no ser aria, Lise tuvo que continuar su trabajo en el laboratorio, pero se le privó del título de profesora. Observaba cómo poco a poco se iba marginando a sus colegas científicos debido a su origen étnico. Fritz Haber fue expulsado de su laboratorio como si fuese un insecto.
En 1938 la situación política se agravó y Meitner perdió su nacionalidad austríaca. Menchel, nuevo jefe del Consejo de Investigación, exigió a Hahn, entonces director del instituto, que expulsara a Lise de su trabajo, requerimiento que ejecutó el mismo día. Durante semanas no supo qué hacer. Sus amigos desde el extranjero entendieron que tenía problemas, así que trataron de que saliera del país con una invitación formal a colaborar.
Ya, pero la alarma saltó cuando decidió aceptar la invitación y el gobierno alemán le quitó el pasaporte y le prohibió viajar. Sus colegas de Berlín reaccionaron, hicieron lo posible por sacarle del país. En 1939 salió clandestinamente en un tren hacia Holanda, sin dinero, sola y asustada, tuvo esperando meses a que alguna universidad le ofreciese trabajo.
En 1902, Hahn y Strassmann realizan un experimento que Lise interpretó como la separación del uranio en dos núcleos menos pesados. aunque desconocían las causas, publicaron los resultados sin ella. Otto lo justificó por razones de seguridad, ya que no podía publicar con una disidente judía.
En 1942 se le ofreció participar en un grupo internacional de investigación para conseguir una bomba atómica y terminar con el régimen nazi. Dejó sus razones bien claras. No quiso tener nada que ver con una bomba. Ningún otro científico rehusó la oferta.
A finales del 44 se le concede el premio Nobel de Química a Otto Hahn. Nadie comprendió por qué, habiendo sido nominados los dos juntos en 1939, ahora se le concedía únicamente a él. La única explicación fue la afiliación al comité de Siegmann, el director de su laboratorio, que una vez más hizo científicamente la vida imposible a Liss.
En 1946, Meitner viajó a Estados Unidos a ver a su familia y fue recibida con todos los honores. Nombrada la mujer del año, el premio se lo entregó al presidente Truman. Se desató el furor tal que llegó una propuesta desde Hollywood para una película que ella no aceptó. ¿Y por qué? No tener sentido nada de lo que ahí se contaba.
En 1947, Otto Hahn recoge el Nobel y no mencionó en absoluto los 30 años de colaboración que pasó junto a Liss. Este fue un duro golpe para esta y distanció a los dos científicos para siempre. Liss fue entonces consciente de que jamás podría volver a Alemania y que se sentía incapaz de reconocer el país que una vez fue su hogar.
Meitner, a pesar de no recibir el Nobel, tuvo muchos reconocimientos en su carrera. De ellos el premio de la ciudad de Viena a la ciencia en 1947, la medalla de Mar Plas en 1949, y si se fija que precisamente el señor Otto Hahn, que le hizo la vida imposible, le dan el premio Otto Hahn en 1955, lo que es la paradoja de la vida, y muchos galardones más.
Así como Einstein rechazó todos los premios que le concedió Alemania, ella los aceptó, pensando que era importante para la reinserción del país en una rutina normalizada. En 1966, Hahn, Meitner y Strassmann recibieron el famoso premio Enrico Fermi. A pesar de que Otto Hahn intentó que Meitner no recibiera tal reconocimiento, Strassmann no lo permitió. En su honor, también se llamó Meitnerio al elemento químico número 109. En 1960 se traslada a Cambridge para estar cerca de su familia, falleciendo en 1968 a sus 90 años de edad. Pues sí, otra mujer
lógico,
que no fue reconocida.
¿No? O sea, y vuelve otra vez a insistir que no le den un premio. Y resulta que le dan un premio que llevaba su nombre, el Otto Hahn este.
Después de los 30 años que estuvo colaborando nuestra amiga Liss Meitner, pues al final no le dan el premio que le tenían que haber dado de todas.
Es que además, y no solamente esto, hemos tenido también que era el de que hemos hablado de amores tóxicos.
Ah, sí, amores. Sí.
Bueno, se cogía lo de su esposa y lo editaba como que era cosa suya.
Sí, sí, sí.
O sea que
se adueñaba de todas las posesiones de su esposa, ¿no?
Sí, ¿no?
Los amores tóxicos, como
sí,
decimos.
Sí, sí, sí. Aquello era increíble. Él, madre mía, este es una eminencia escribiendo. Resulta que se lo quitaba la mujer, lo hacía él.
Menos mal que al final le dieron el nombre de un elemento químico, el llamado el Meitnerio, en honor a Liss Meitner.
Lo menos ya, que podían hacer.
Sí, sí. Y con nuestra mujer, que no fue reconocida, pues ya terminamos nuestro programa.
Amigos, el tiempo no perdona y nos ha vencido, así que tenemos que despedirnos.
¡Ay, qué bien le ha quedado esa frase! Pues sí, por eso el cofre de las palabras se cierra y les emplaza.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Maite Fuentes y Julián Bilbao esperan que haya sido ameno y haberles entretenido. Ya sabes, somos Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nuestros contenidos fueron hoy la ira y sus emociones. Es posible controlarla, aunque cueste. La tumba y el tesoro del señor de Sipán, de incalculable riqueza. Un barco desaparecido, el SS Iron Mountain, un naufragio misterioso aún. Fobias raras, pero muy raras, que algunas sí que todas las tenemos. Partes de nuestro cuerpo, un órgano muy importante como es el oído. ¿Cuál fue el primer restaurante de la historia? Pues ahí, en Francia, en 1765. Terminamos con una mujer a la que no se reconoció su trabajo, la de Lise Meitner, vienesa. No recibió el Nobel, aunque sí un elemento químico a su nombre, el número 109 que lleva su nombre, el meinerio. Y usted con su frase pues siempre acaba, así que adelante con ella.
No volveremos a tener este día de nuevo, así que hagamos que cuente. Anónimo.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa, ya lo saben amigos oyentes. Aprovechen lo que queda a tope del día, de la mañana, de la tarde, de la noche, hacer de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y otro poco de mesura que viene a las mil maravillas. Amigos oyentes, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
A ver, le toca decir que me despida, ¿no?
Me toca decir que se despida, sí.
Pues mire, se lo agradezco porque me voy a despedir. Hasta siempre.